fucking yes, babe. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es Dime Algo Que No Sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el huracán de la comunicación, Carles Rubio, ¿qué tal?
Muy buenas, seguimos aquí en este nuevo episodio y que yo sepa, la dinámica aún ha cambiado, ¿no?, respecto al anterior.
No, efectivamente, la dinámica no ha cambiado, sigue siendo la misma, es decir, excelente. Traer a personas interesantes, personas guays, a charlar con nosotros durante aproximadamente 50 minutos y culminar esa charlita con la pregunta, dime algo que no sepa, ¿en qué consiste esa pregunta?
Pues esa pregunta consiste justamente en eso, en que nuestro invitado deberá decirnos algo que de verdad no sepamos.
Efectivamente, y resulta que el otro día estaba hablando yo con Carles y estábamos comentando pues qué temas serían interesantes para traer al podcast, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión de que la cocina, ¿no?, la gastronomía era un tema muy curioso y muy guay, y que por ello pues queríamos traer a gente del mundillo. Entonces, en nuestra idea está traer, pues yo que sé, por ejemplo, un cocinero, que eso ya lo veremos más adelante, y también a la persona que hemos traído hoy. ¿Cómo la definirías, Carles?
Pues a ver, podemos definirlo como un crítico. Además, te diría un crítico experto, porque es que a día de hoy ya ha visitado más de 208 restaurantes, y de todos ellos podéis encontrar su correspondiente review. ¿Dónde? Pues en su página web, en su canal de YouTube o en su cuenta de Instagram, todo ello bajo el nombre de Cenando con Pablo. Pero bueno, yo creo que todo esto mejor comentarlo directamente con él. Ya tenemos aquí a Pablo Cabezali. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Pablo, estamos encantados de tenerte aquí, la verdad.
Me gusta mucho. Bueno,
queríamos que nos contaras un poco cómo se inicia todo esto, ¿no? Es decir, cómo en un momento dices, vale, voy a hacer un canal, o no sé qué viene antes, el canal o el blog, de críticas de comida.
Lo primero fue el Instagram.
El Instagram, ¿no? ¿Y cómo fue todo eso? Dijiste, bueno, es que me tengo que embarcar en esto porque me encanta el comer, ¿o cómo?
Pues mira, os cuento un poco de manera resumida, que me podría extender mucho. Yo siempre me han gustado mucho las redes sociales, ha sido un poco base en cada movimiento que he hecho a lo largo de mi vida, laboral y personal. Y hace tiempo yo leía algunos críticos, tipo como mi perfil, y la verdad que me tenía muy enganchado. A mí desde siempre me ha gustado la comida, y pues veía qué restaurante visitaban, que un poco transmitían su opinión, y me paré a pensarlo y dije, joder, si yo voy a menudo a restaurantes, ya sea por familia, citas, amigos, reuniones de trabajo, y se me dan bien las redes sociales, ¿por qué no pruebo a hacer un perfil como ellos y le doy mi toque característico, que un poco las bases que considero que tengo, que me diferencian, es la sinceridad y el toque de humor, que me gusta meterle a todo? Y me dio por crear la cuenta, contaba con la ventaja de que tenía unos cuantos perfiles en Instagram con bastantes seguidores, por lo que puedo hacer un buen nexo para darle un impulso inicial. Y a la gente le fue gustando mucho el contenido, le eché ganas, horas y esfuerzo, y el resultado es el que tengo a día de hoy. Estoy muy, pero muy contento y creo que se puede alcanzar mucho todavía.
Y hemos visto que el canal de YouTube no tiene un gran número de vídeos, ¿no?, por el momento. Pero si
no, no, porque empecé en agosto.
Exacto, es que muy bien, sí, sí.
Exacto, no tiene muchos vídeos, pero está yendo muy bien, ¿no?, podríamos decir, para el poco tiempo que lleva.
Ha tenido muy buena acogida, la verdad, estoy muy contento.
¿Y cómo lo proyectas de cara al futuro, ese canal? Es decir, ¿vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Tienes ideas nuevas?
Ideas tengo miles, o sea, muchas. Y algunas las desecho y otras pues se me van incorporando o me ayuda alguna persona que me sirve un poco de inspiración. Sobre todo lo que lo quiero enfocar es a restaurantes, un poco plasmando mi personalidad. La gente confía mucho en mi paladar. Y lo que quiero meter cada vez más es el tema de viajes. O sea, creo que a todo el mundo le encanta viajar. Creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Y hay un mogollón de restaurantes en España y en el mundo que quiero plasmarlos, inmortalizarlos en el canal y que la gente pues vea si de verdad merece la pena o si es simplemente una moda pasajera.
Sí, sobre lo que decías de que la gente confía en tu paladar. Antes, mientras preparamos el podcast, cogimos tu página web y hicimos como una especie de juego entre nosotros, que es que somos de Valencia, entonces vimos los restaurantes que habías venido a visitar aquí. Entonces, como que nos hicimos un juego el uno al otro, a ver tu opinión y la nuestra al haber ido, y la verdad es que coincidimos bastante. O sea,
me alegra saber eso. Y si sí, no habría pasado nada. Yo soy de los que considera que para el gusto de los colores sí que es algo subjetivo, o sea, y cada experiencia es un mundo. Pero bueno, me alegra que coincidamos.
No, es que de verdad nos gustó mucho porque fue como, mira, pues me gustó este sitio tal, solo le achacaría esto. Y de repente tú en plan, todo 9 menos un 6 en ese apartado, ¿sabes? Y fue como, ostras, pues.
Y en ese sentido, ¿tienes como pensado, o sea, tienes algún país en mente como objetivo para visitar y degustar la gastronomía de allí?
Japón me llama mucho, la verdad. Y tenía ganas de ir por el Kobe, pero lo probé hace poco aquí en Madrid, no era la primera vez. Y si voy a Japón, sí que habrá, bueno, Kobe, Wagyu, toda esa carne privilegiada que tienen por allí, pero también lo tengo que ver mucho a sushi. Y luego me llama muchísimo la atención la comida callejera que tienen en Tailandia. Y la verdad es que a Sudamérica le tengo muchas ganas. O sea, me gusta mucho el paisaje, sé que igual en cuanto a gastronomía es un mundo por descubrir. Y bueno, ya está un poco anunciado por las redes sociales, el 19 de este mes de marzo voy con 9 un poco compañeros de gremio, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a Estados Unidos y a Canadá, son 9 días recorriendo lo que es ambos países con una furgoneta. Y vamos, unos son instagramers, otros youtubers, y vamos a hacer ahí contenido muy chulo, retos de comida. Vamos, que voy a volver pensando mucho más.
Sí, no.
Bueno, pero ahora que has tocado el tema del Kobe, es que lo habíamos comentado, porque claro, es una carne que no hemos probado y dudo que lo haga, la verdad, más que nada por el precio. Pero claro, me da mucha curiosidad el hecho de qué tiene, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan cara?
Especial.
O sea, me gustaría conocer tu opinión porque eres alguien que lo ha probado.
Bueno, tiene una fama, merecida o no, pero es una fama que existe, con lo cual, vamos, a vosotros nunca sabéis de parar el futuro, pero si la tenéis ánimo delante, seguro que querréis probar. Y en parte la de esa fama es debido pues a lo exclusiva que es, lo privilegiada por un poco lo difícil que es llegar a ella, ¿sabes? O sea, lo tiene muy controlado lo que es el gobierno de Japón para evitar falsificaciones, hay mucho timo, había restaurantes que se vendían como restaurante Kobe que ha fracasado, y ya digo que es complicado encontrarla y obviamente pues no está al alcance de cualquiera. Entonces un poco lo que da el toque de exclusividad y que aparte es calificada por mucha gente como la mejor carne del mundo. Entonces claro, ¿cómo es el ser humano de inconformista que si nos dicen esto es lo mejor de algo, queremos ir a por ello y saciar la curiosidad, ¿sabes? Entonces un poco lo interesante y por lo que a todo el mundo yo creo que le llama la atención lo del Kobe. El precio te diría que sí, más que nada porque es complejo y sé que le sale caro a lo que son restaurantes o al proveedor de Japón. Luego, lo que es el calificativo de mejor carne del mundo, yo personalmente discrepo, ¿sabes? Me parece que es una carne demasiado infiltrada y es que una persona normal no puede comer más de 200 gramos. Se hace un montón, ¿sabes? Es muy grasa, muy grasa, muy grasa. Tiene demasiada infiltración. El Kobe, todo el Kobe Wagyu, que es un poco lo que es la raza del animal. Entonces, cuando pasa de cierto marmoleado, es decir, de cierta infiltración dentro de la carne, directamente se califica como Kobe y tiene más grasa de lo que es una pieza normal de esa raza, con lo cual es un sabor muy potente, muy interesante, pero que eso, que sacia, que es como cuando comes un chuletón y te empiezas a meter toda la grasa que tiene en el borde, pues te llenas mucho antes que solo comes la parte magra, ¿sabes?
Claro, pero es que por ese precio es como que tiene que prometer una experiencia única, prácticamente.
Sí, lo tenemos muy idealizado también.
Es arriesgado, la verdad, o sea... yo recomendaría otras cosas antes, pero no sé, hay gente que se lo puede permitir y tal, o yo en mi caso... Una vez ha sido pagando, otra simplemente tiene la oportunidad porque tuvo un detalle conmigo el restaurante y pues, bueno, ya que lo tuve lo aproveché y transmití mis impresiones.
Y no, es que tenía una pregunta. Es un poco chorra, ¿vale? Pero es que queríamos hacerla.
Lo creo.
Sí, sí, sí. Prepárate. Bueno, hemos visto, así directamente, que tú físicamente estás bien. ¿Esto cómo se lleva el ámbito de comer a saco, a tope?
Pero es que no solo tú, sino digamos muchos, que una ¿no? gran Exacto, parte del, sí, del sí. gremio de gente que come, o sea, que y que sube contenido. Por ejemplo, en Valencia teníamos a Joe, Joe Burger Challenge, pero, o sea, ¿cómo? Hay que hacer muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero muchísimo, si no me explico.
O al final no es la cantidad, sino es que si comes bien no es algo que te afecta de forma tan negativa.
Depende. O sea, yo no soy regular en cuanto a alimentación. Me refiero a lo que es comiendo fuera. Yo diría que cada persona tiene su método, ¿sabes? O sea, los tiene más un poco en forma, como podemos ser Joe, muchos llaman Tano, bueno, soy de Valencia, Dave también está bastante bien. Y luego hay gente que a lo mejor está un poquito más, pero vamos, que lo llevan. También depende un poco de la frecuencia que tenga cada uno de salir a cenar fuera. Yo personalmente soy una persona que lleva bastantes años haciendo deporte. La gente que un poco está en mi comunidad me ve mucho comiendo fuera, pero yo siempre lo digo, yo como 6-7 veces al día y como mucho les muestro una. Yo siempre digo, el arroz con pollo que me como a las 3 de la mañana en mi discoteca, eso no se lo enseña a nadie porque no vende, ¿sabes? Pero lleva un puerto detrás. Y luego, sobre todo, lo que yo considero más importante, mucha gente dice, sí, la dieta, para mí lo más primordial es lo que es el ejercicio. O sea, para mí una caloría que no has ingerido jamás va a igualar una caloría que has consumido con el ejercicio. Es decir, tú puedes coger y si normalmente comes una comida 200 gramos de arroz, pues te lo bajas a 150 o a 100, pero yo en vez de hacer eso, prefiero un poco que el sacrificio en el deporte sea considerable, ¿sabes? Yo, para mí, mis 5 días a la semana entrenando son sagrados, luego hasta de vacaciones, por la mañana voy a dar un paso con un perro bastante grande en ayunas, y luego, bueno, pues gente como yo hace también mucho deporte, hacen un poco un sistema de ayuno intermitente. Entonces, ya digo, cada uno un poco tiene un poco su método. Es algo muy largo, yo personalmente lo quiero hacer en un vídeo para el canal, pero mi autoexigencia de hacerlo también me está limitando y lo estoy posponiendo porque quiero que sea un vídeo concluyente, con un poco con mi forma de verlo, sin crear expectativas muy altas, y ya digo, lo quiero hacer bien, no cualquier chapuzo.
Claro, no hablar por hablar tampoco.
Al final, ¿podrías decir que merece la pena? Bueno, claro, si realmente amas el hacer deporte, que imagino que será tu caso, no habría problema. Pero a lo mejor hay una persona que ama mucho más comer que hacer deporte. Vamos a poner esa situación, ¿no? ¿Crees que merece la pena el sacrificio? Es decir, ¿a esa persona le merece la pena dejarse la vida por mantener para luego poder...?
Soy muy liberal en el sentido de que considero que cada persona hace con su cuerpo exactamente lo que le gana. Y quien no quiera hacer deporte, no lo haga. Quien quiera comer mucho, coma mucho. Y si quiere operar, que se opere. Eso cada uno, o sea, cada uno tiene sus libertades y decide qué hacer. Yo siempre opino que el deporte es como el coche. Para arrancarte consume mucha gasolina, pero cuando vas a la autopista te gasta menos, ¿no? Pues todo lo mismo. O sea, lo que es el principio, cuando empiezas a rodar, cuesta, pero una vez coges carrerilla y, vamos, la rutina directamente la conviertes en un hábito, es muy llevadero, ¿sabes? Y es muy reconfortante el ver tus propios cambios, el... No sé, yo soy una persona que autoexigente conmigo mismo, me gusta ponerme retos, y uno de ellos es poder comer más o menos lo que quiera, pero a la vez cuidar el cuerpo. Y lo necesito, ya simplemente, no por temas éticos de verme al espejo y verme bien, sino psicológicamente, yo siempre pongo un ejemplo como el perro. Yo tengo el perro en casa, ¿vale? Si yo al perro no le saco a la calle, que haga ejercicio, está hiperactivo. Pues yo en mi caso lo mismo, es como una forma de desinhibirme, de soltar mi energía, y la verdad es que me calma bastante.
Ahora que decías lo de los retos, claro, queríamos sacar también el tema porque queríamos que nos dijeras un poquito cuáles son para ti, esto ya es cambiando así el tema, cuáles son las claves para emprender, ¿no? Porque has comentado el tema de la discoteca, bueno, la página web que tienes, la verdad es que está muy trabajada, toda la labor que haces. ¿Cuáles serían para ti las...?
Sí, te lo corrijo, estaba trabajada porque yo sin subir nada desde agosto y cada vez que me acuerdo me tiro
los... Sí, no, pero me refería al... A estética, ¿sabes? Que no es una página que tú entras y dices, uy, ¿sabes? Sino que está...
Sí, no, está conseguida.
Sí, está conseguida, o sea... Es un sentido de...
Siempre soy blanco o negro, no me gusta lo gris, entonces... No la hice yo, o sea, el contenido sí, pero... Contacté con unos diseñadores, programadores que son conocidos míos y las que estoy muy contento con el resultado. ¿Sabes? Ya lo digo, falta sacar contenido, que aparte es lo que más le gusta a Google, que se actualice frecuentemente.
Sí, no... Y va bien para la función que tiene, porque sí que puede funcionar así como un TripAdvisor, ¿lo podrías definir? ¿O como algo más personal?
La gente suele llamar un poco más tirada de Instagram, pero yo sí ya la creé un poco por funcionalidades que tiene como el mapa, que tú te geolocaliza y te dice qué restaurante te ha ido y ves la reseña. Poder filtrar por comidas, precios y demás. Y también, una cosa que yo creo que la gente lo entiende, recibo un nivel de solicitudes de sugerencias... que es que como empieza a contestar a cada persona individualmente por escrito con el teclado o enviando un audio, sinceramente no me da la vida, me tendría que contactar una secretaria. Entonces yo en Instagram lo que tengo es una serie de respuestas rápidas, que es como un texto predefinido, les respondo y les mando directamente a la web y ahí ellos pueden ver un poco el trabajo que he hecho y se decantan por un sitio u otro.
Y respecto a esto que comentaba del tema de emprender y tal, ¿tú crees que es posible emprender, por ejemplo, alguien que se quiere dedicar a mostrar su contenido en redes, por ejemplo, ¿crees que es posible emprender sin tener una gran cantidad de dinero? ¿O necesitas una buena base, un buen soporte?
Yo te diría que me depende un poco del nicho, ¿sabes? O sea, yo lo reconozco. Yo, afortunadamente, tengo unos cuantos trabajos que me van muy bien y que a eso no eso me ayuda. O sea, si yo mismo no tuviese un poco el poder adquisitivo que tengo, no tendría la capacidad de estar en YouTube, porque es que yo no sé editar los vídeos, no me considero creativo, y gracias a Dios pues me puedo costar el hecho de que me lo editen, ¿sabes? O sea, y luego el hecho, ya digo, depende, o sea, a lo mejor una persona que ya tenga un canal, una cuenta de fitness, pues vale, te puede costar la comida, te puede costar los suplementos, se la pondrá al gimnasio, pero no es tanto, pero lo mío en mi caso es, bueno, alguna colaboración ahí, lo que es en historias, pero todo lo que veis en el perfil son restaurantes que he visitado, que abonan la cuenta, y vamos, hay que tener un fondo detrás para poder costarse esos sitios y luego transmitírselo a la gente, ¿sabes?
Claro.
Justo. Entonces, respondiendo a la pregunta, que me voy un poco por las ramas, como siempre. considero que es bastante importante lo que es el dinero. Si no se tiene, pues una financiación siempre está ahí, si de verdad le ve futuro a eso. Y también una cosa que es muy importante es el tener contactos. Sí. Un poco saber con quién codearte, qué te puede aportar cada persona, a la vez tú aportarle a ellos, tienes una sinergia, algo recíproco. Y yo eso es un poco algo que considero muy importante y para toda cosa que he emprendido, ¿sabes?
Eso me parece muy interesante y creo que es una realidad de prácticamente todos los ámbitos, sobre todo laborales, ¿no? Y respecto a esto, imagino que, claro, una vez ya tienes un reconocimiento, ¿no? En internet, pues comienzan a llegarte propuestas de algunos restaurantes de, imagino que realizar algún tipo de colaboración o algún tipo de propaganda.
Llega de todo, la verdad.
Que si no me equivoco, o al menos casi siempre que tienes una colaboración detrás, lo dices que es una colaboración, o sea, que te han llamado, que te están invitando, o te hacen un descuento, o lo que sea. Pero claro, ahí cuesta más realizar una crítica negativa. ¿Cómo enfocas eso? Claro, porque no debe ser fácil. A lo mejor te están invitando a un sitio y lo pruebas y dices, es que esto no está bueno, a ver cómo lo digo ahora o qué hago, ¿no?
Claro, depende. A ver, yo, bueno, contando, hay sitios que colaboro y les pido un fee, un importe económico por mis servicios. Ya son muchos restaurantes que acudo, les digo que quiero un poco cenar gratis, soy solo, no suelo ir acompañado a esos sitios, que me pongan un poco los platos que yo deseo y los que consideren ellos un poco más elitistas del sitio, les hago una promoción en historias, ¿vale? Mencionando la cuenta del restaurante y con la ubicación, y yo a ellos personalmente les hago una asesoría, lo que haría Chicote empezaría la cocina, ¿vale? Y posteriormente un poco les pongo una entrada de lo que es en Facebook y en Twitter, ¿vale? Pero no les pongo en el perfil. Entonces a esa gente, ya digo, les cobro un importe por la visita.
Ah, vale.
Restaurantes de YouTube. Ahí es que cambia mucho. La gente me dice, joder, Pablo, que tenías que pagar, pero muchas veces la sorpresa es si voy a pagar o no, me llega cuando ves la cuenta y dice, estoy invitado. Es que, claro, los restaurantes les da mucho respeto el ver una cámara o tanto claro, que se esfuerzan más, tanto en cocina como en servicio, como luego, obviamente, se hay que tener una repercusión, que nosotros les estamos pagando con una propina digital y muchas veces se tiran el rollo, ¿sabes? También te digo, hay sitios que yo antes de ir sé que se me van a invitar o lo intuyo, y otros son los que me llega después. Si me llega después, yo no lo sé, y aunque sepa que me va a invitar, ya he grabado antes, ¿sabes? Ya he transmitido mis opiniones. Entonces, ya digo, hay un poco de todo. Pero yo, mis valores son lo primero, y hay una cosa que siempre he compartido con la comunidad, y lo mantendré hasta el fin de esto, que es el tema de que si yo a través de unos valores he llegado donde estoy ahora, no tiene sentido que ya que he alcanzado un cierto conocimiento y que tengo hambre y quiero ir a más, de repente cambia radicalmente, porque entonces como que estoy defraudando y traicionando a toda la gente que me apoya y me ha apoyado, ¿sabes?
Claro, o sea, fiel hasta el final.
Sí, pues todo eso a mí perdura. Es obvio que si pues intenta decirlo contacto cuando es algo negativo, que considero esencial, o hace más hincapié en lo bueno, pero si algo no me gusta, la verdad es que yo me encargo de transmitirlo.
Y sobre el tema del restaurante cuando vas a grabar, supongo que el plantar las cámaras ya no solo por esa intimidación, entre comillas, al restaurante, supongo que también causó la sensación, ¿no?, entre los clientes, en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este señor?
Me intrigan y tal, sinceramente es un mundo, o sea, y he cambiado mucho mi modus operandi de cara a los sitios porque, me abro abiertamente con vosotros. A veces intento escribirles por Instagram y no lo ven, o directamente ven y ven que tiene un perfil así conocidillo y dejan. Otra vez directamente voy al restaurante con la cámara en la mano y me dan calabazas que no se puede, que hay que llamar al encargado, lo que sea. Otra vez directamente he optado por sacar la cámara dentro de la mesa, como si me estoy grabando con un móvil, y nadie ha puesto trabas. Me he encontrado de todo, ¿sabes? Últimamente digo, no, sobre esto. Y sí que es cierto, como bien dice, que la gente pues se pregunta un poco qué es y tal. Incluso hay gente más reconocida en plena tal, ¿sabes?
Claro. Me gustaría ahora hablar un poco del tema de la alta cocina, ¿vale? La cocina, ya digamos, de élite, ¿no? Has estado en algunos, bueno, diría que muchos ya incluso, restaurantes con estrella Michelin. ¿Consideras que se nota? Es decir, que tener ese premio, en tu caso, la experiencia siempre te ha dicho que ese restaurante es bueno ya por tenerlo.
Debería. Por lo general, haber ido como a 14, 15 con estrellas de 1, 2 y 3 en España. No sé la cuenta exactamente, pero por ahí rondará. Y me he encontrado de todo. Por ejemplo, ayer fue a uno, quiero decir el nombre, y me defraudó bastante lo que es el concepto. Y si antes ha sido mi peor experiencia Michelin, todas. Luego he ido a otros que darán notas por el espacio, por el servicio, que es, como parece una atracción sincronizada. El buen producto, la creatividad, Para mí, lo interesante de un estrella Michelin, aparte que se diferencia del precio, se diferencia un poco de lo que te ofrecen. Es como un talento y una característica diferenciadora que no tienes en otro sitio, ¿sabes?
Sí, que es una experiencia, ¿no? También, porque sí que en televisión sí que vi una vez que hicieron un reportaje sobre el tema y como que ahí sí que notabas exactamente lo que quería transmitir el cocinero. Y habían sitios incluso muy pequeñitos que dejaban hasta caer como, a ver, aquí como tal ganar dinero tampoco ganamos, ¿sabes? Pero es porque eran como 3 mesas en todo el restaurante. Y era como toda una experiencia, en plan que si tocones de árbol para traer las cosas, ¿sabes? Como que quería transmitir ese aspecto.
La vajilla cambia en cada paso del menú y demás. Es una experiencia.
Y luego está, luego se puede ir incluso más allá, ¿no? Con el, es que yo me quedé bastante alucinado con el restaurante de Paco, el Sublimotion. Eso es una locura. O sea, eso es que ya no parece ni comer. Eso parece que estés en...
Sí, es una experiencia. Yo es una que tengo ganas de ir, la verdad. O sea, está donde está y cuesta lo que cuesta, pero bueno, lo quiero hacer.
Sí, sí, si no me equivoco, es el más caro del mundo, ¿no? O al menos eso leí en su momento.
No estoy seguro, creo que eran 1.500 euros o 1.600 de menú, ¿sabes? Que no es poca cosa con eso. Con eso te pega, vamos, 5 diversos.
Sí, sí, sí. ¿El diverso está bien? ¿Te gusta, no? Entiendo.
Ir 2 veces y me ha gustado mucho, ha sido una experiencia. Considero que estará complicada, pero yo lo recomiendo un montón. La verdad, hay gente que entra en que si no le gusta la persona de David, que le cae peor, no sé qué. Yo siempre digo, esto es como el trabajo de los amigos, hay que saber separarlo. Entonces, te puede caer el tío como el culo, pero si luego la comida es buena, hay que reconocerlo, ¿sabes? Entonces, yo lo recomiendo a todo el mundo. Quien no encuentre hueco, está su hermano pequeño, que es el Estricho, está aquí en Madrid, en el Corte Inglés de Serrano, en la planta de arriba de todo. Y es como el hermano pequeño, y la verdad es que la cocina está muy bien, y es creativa, buen producto, plasma los viajes de David, está muy, pero que muy bien.
Es que al final es un mundo ya, ¿eh? El tema este que dices de que plasma sus viajes, es que es como que llevan la comida muy lejos, ¿no?
Plasma su pasión, ¿no es así?
¿Y claro. ¿Qué opinas de la comida como súper minimalista, ¿no? Porque siempre hay una crítica a los platos que tienen cosas muy pequeñas.
Lleva patadas, sí. ¿Y qué opino? Es que soy de los que opina que las cosas no hay que jugarlas si no las has vivido. Entonces, vale, tú a lo mejor ves en mi historia unos platos que lo hacen pequeños, pero tú no estás ahí conmigo a sentar en la mesa comiéndote los 16 platos suelto en un menú, ¿sabes? Claro. Entonces, por uno no te llena, pero son 16. Y claro, si te pusieran 16 con cantidades normales, no podrías, ¿sabes?
Claro. Eso es lo que comentábamos.
Claro, muchos de los del menú de OCDE es que te ponen una selección de sus mejores platos con pequeñas cantidades y si luego te ha gustado, yo muchas veces he recomendado, acudes otra vez y pides esos platos de carta, que son más consistentes, obviamente tienen un precio considerable, de 40 y pico euros un plato, pero comes toda la creatividad y el talento de lo que es del propio chef.
Sí que recomiendas, por ejemplo, esa experiencia, ¿no? En plan, ya no restaurantes Michelin, pero sí que en muchos restaurantes está disponible esa opción de menú de degustación, que no suele elegirla todo el mundo, supongo que también por el precio, pero sí que es algo que recomiendas, ¿no? Porque ahí sí, supongo que sí que se plasma.
Sí, depende de cada usuario. Yo soy un tío muy curioso y aparte de cara a hacer una reseña, una review de un sitio, a más cosas pruebe, un poco más precisa es. Si pruebo 3 platos, un primer entrante, un segundo y un postre, pues es un mundo. O sea, puedo elegir súper bien, acertar, o puedo elegir muy mal. Y a lo mejor probándolo esta carta me defrauda o me alegra, ¿sabes? Pero sí, lo haces sin menú de degustación. Una persona puede, se siente con hambre, se puede permitir el coste y demás, y está compensado, pues yo lo recomiendo, la verdad.
Es que lo que tú comes es increíble, ¿eh? O sea, yo no sé cómo. Yo no encuentro explicación. Es que yo no puedo ni con un tercio, probablemente.
No se calma el hambre y pues todo sigue echando cosas.
Y después de tantas experiencias gastronómicas, ¿se podría decir que eres de esas personas que comúnmente dice que le gusta todo? ¿O has descubierto algún plato que dices, mira, me lo han cocinado de 10 formas distintas, pero con esto no puedo yo?
A ver, como todo el mundo, hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, hay cosas que puedo afirmar que no me gustan, pero sí que es cierto que considero que en la gastronomía es muy importante no tener prejuicios. Y es que a veces, hombre, si digo, yo sé, que la canela, por ejemplo, no me gusta. Y si me pones un postre que solamente sea solo natillas y canela, simple, dos componentes, pues lo más duro no me agrade. Pero si me pones una especie de tarta de queso que tiene un helado de frutas del bosque, unos chips de chocolate blanco y una canela, a lo mejor sí me lo como, ¿me entiendes? O sea, cambia mucho de según cómo lo combines. Y ya digo, no tengo prejuicios y pruebo todo. Otra cosa es que una vez me lo meto a la boca, no me haga el sabor y no sigo comiendo, pero no lo hago asco, nada, la verdad. Ahí mismo soy las historias que me comí chapulines, que son unos grillos. O sea que, no, para que veas que no me preocupa lo que me tenga que llevar la boca.
Sobre eso sí que queríamos hablar, por el tema insectos, ¿no? Que parece que en Europa siempre está como a punto de entrar, siempre cada dos por tres en las noticias, pues mira, parece que van a abrir un restaurante, quieren legalizarlo, ¿no? Porque creo que como tal, no sé si todos los tipos o me estoy aquí desviando.
Por lo que me he informado, primero traían, de hecho en Carrefour se volvió muy de moda.
Sí, en Carrefour me dieron una línea de productos. Había barritas y todo.
De repente lo han prohibido, no sé por qué ahora ha pasado ese tema legal, no sé si era la Unión Europea o español, y ahora por lo visto, por lo menos contado ayer la ley, es que tú puedes servir insectos o bichos o lo que sea, pero tiene que ser de tu propio cultivo. O sea, no puede ir de fuera, no puede ser importado, tiene que ser pues que tú tengas ahí tu huerta y que hagas los estos o lo como sea.
O sea, saltamontes español, por ejemplo.
Sí, bueno, o como que la hayas criado tú, ¿sabes? Como que haya crecido como si fuera una carne, crecido y sacrificado en España. Claro, me lo han dicho en el propio restaurante, no nos compensa, algo lógico, ¿sabes?
Sí, sí.
Y al final de los precios de la gente que no se atreve a probarlo, y encima te cuesta ahí tenerlo o mantenerlo y tal, para luego esto, pues no sabes los números.
Que eso al final, ese tipo de alimentos, quizás un poco más el hecho de que piensas, es que me estoy comiendo un grillo, que incluso el propio sabor, ¿no? Porque yo recuerdo haberlo probado, no sé si era un grillo o un gusano, y me sabía literalmente como a palomitas, guaquicos o algo así. Al final, evidentemente, con todo el aderezo que lleva.
Los chapulines ayer, que estaban salteados, me sabían a frutos secos. Y he probado, de insecto he probado eso, y luego, cuando estaba en Cancún, saltamontes. Y eso me sabía a fitanguilla. Pues claro, no, los grillos, que eso no, pues tienen el cuerpo y tienen un poco de contenido, pero los saltamontes, que es prácticamente alas y patas, pues es como eso, mascar fitanguilla, no... No noté nada, sinceramente.
Claro, claro. Y encima todo frito ya ahí ya desaparece.
Pero es que a mí sí que me pasa el tema de que me lo como y digo, es que no puedo, es que lo estoy pensando y no. El sabor es que, como te digo, realmente es algo más cotidiano, algo más mundano, pero lo pienso y me echa para atrás, ¿sabes?
Sí.
Es algo más cultural, supongo, ¿no? Porque, bueno, supongo no, 100%, porque... por ejemplo, tú, el rechazo de los bichos que has dicho, y vamos, la gente de mi entorno, el 90% te diría. Pero sin embargo, hay otras cosas como los caracoles, que siguen siendo lo mismo y está súper aceptado. Porque lleva toda la vida aquí con nosotros.
Da cierto yuyu, ¿sabes? O sea, está acostumbrado a verlos correteando por la tierra o vivos y uff, como ya eres en la boca. O sea, a mí, antes de probarlo, pues te da ahí un poco, te lo piensas dos veces, ¿sabes? Pero si tanta gente lo come, vamos, no creo que pase nada, ¿sabes? Es una experiencia. Claro. Una cosa es probarlo, otra que lo comas todos los días, ¿me entiendes? Ahí cambia la historia.
Ya. Pues ahora vamos a sí, entrar empieza. En lo que sería el test de preguntas culinarias, bueno, o no tan culinarias, también te digo.
Depende, bueno, ¿no?
Que si queréis podemos responder incluso cada uno, porque son respuestas muy cortas, ¿vale? Entonces, Pablo, tú, por ejemplo, has dicho muchas veces, o al menos me ha parecido escuchar, que... jamás dirías que tienes ganas de ir a un burger, ¿no? O a un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entre estos dos locales, ¿cuál escoges? Yo personalmente me quedo con Burger King, por ejemplo.
Yo Burger también. Diría Burger.
Yo diría McDonald's porque las salsas me gustan más, que supongo que al final es lo que vas al producto. Porque lo demás...
La siguiente sería... tortilla de patata con o sin cebolla. Esta es un clásico, evidentemente, y yo siempre digo con...
Ya somos dos, obviamente, con cebolla.
Sí, sí, con cuanto más lleve...
O sea, estamos los tres de acuerdo, ¿no? Con cebolla. Pero esta pregunta deriva ya en el siguiente mundo, ¿no? De la tortilla, que sería la tortilla poco hecha, muy hecha o al punto. Es decir, cuajada, sin cuajar. En mi caso, yo creo que más poco hecha, pero sin pasarse.
Yo tengo preferencias, pero puedo comer de todo. O sea, me la pago como la paga, me la como y me gustará más o menos. Pero si me dan a elegir, la prefiero este estilo cremoso poco hecho. Sin llegar al estilo de Betanzos, que es casi líquido, aunque también me la como, pero punto menos, es poco hecho.
Sí, exacto, más o menos igual. Que vi, por cierto, en Valencia, en un restaurante, que hay una tortilla que es, o sea, es muy difícil de cocinar, porque básicamente dejarla un segundo o dos segundos en la plancha y solo haces como una capa exterior de toda la tortilla y por dentro sí, sigue cruda. Entonces, es una locura cocinar eso.
Yo eso no puedo, ¿eh? O sea, ver el huevo tan líquido, imposible. Siguiente pregunta. La pizza con piña. A ver, ¿qué opinamos de esto?
Yo, para mí, evidentemente, te lo juro.
Para mí, evidentemente, es un absoluto crimen.
O sea, dejo a la gente en plan... O sea, soy el raro de los sitios porque... O sea, sí que es verdad que te soy sincero. La primera vez que lo probé fue en plan... Voy a ir de guay. Pizza con piña. Pero la verdad es que le da un toque, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Qué tiene?
En fin.
De verdad, de verdad. Soy un poco reticente, por ejemplo, si me dices... Y dejo de acaparar el micro. A, por ejemplo, la hamburguesa con... Con... Creo que es piña también o con no sé qué otra historia. Bueno, eso, por ejemplo, bueno, sí que bueno. Digo... Ay, pues depende del día. Pero la pizza con piña, de verdad, a mí me gusta.
Pablo, ¿qué opinas?
Yo la puedo comer, o sea, si es una carta no es lo que me llame, pero no soy un detractor de la pizza con piña, o sea, de hecho cada día soy más fanático de las combinaciones dulce salado.
Yo también, ¿eh?
Y bueno, pues eso, ayer por ejemplo le pedí un poke a domicilio, el plato está fabiano, que es la base, el arroz, la no sé qué, con la proteína y demás, y pedí piña como extra. Me gusta que diera el toque dulce, ¿sabes? Bueno, lo confieso abiertamente.
Uf, pero es que la piña es como que crea además un agua, porque la piña lleva agua, y o sea, la pizza, perdón, y es que no.
Que no,
o sea,
te gusta, vamos.
No lo compro, no lo compro. La siguiente. ¿Nocilla o Nutella? Esto es también un clásico. Yo digo Nutella 100%, o sea, no veo, no cabe nada más.
¿Puede ser también que con estos productos sea el único sitio en el que no hay rivalidad? Quiero decir, Nesquik y Colacao se llevan a muerte cada persona. Pero conocí Nutella es como hermandad, ¿sabes? Por así, yo lo percibo así, en plan, ¿tú qué comes? ¿Nocilla? Ah, pues muy bien, yo Nutella. Excelente, ¿sabes?
No lo sé.
No sé si tenéis la misma sensación.
No sé yo. Pablo, ¿en tu caso?
¿Sí? ¿Tú has visto lío?
No me mojo porque es que haciendo todas las pruebas, es que no sé la diferencia, no...
La Nutella tiene un toque avellana, creo.
Recientemente, no sé dónde fue, y yo creo que... Tengo que ir al supermercado, comprar un bote de cada, probarlo y decidirme. Pues así voy a poder saciar mi curiosidad.
Yo creo que hay bastante, ¿eh? En este caso, vaya. Bueno, y ahora llegamos a unas preguntas ya más directas, ¿vale, Pablo? Estas son más, quizá más complejas.
Por decirlo así, ¿no?
Bueno, la primera es... ¿Qué eliminarías de tu vida, el chocolate o el queso? ¿Tienes que quitar algo para siempre? ¿Qué escoges?
Chocolate,
100%, ¿no? Directo.
Sí, de una.
Vale. Ojo. Vamos con la siguiente, que es...
Sube el nivel.
Ojo a esta, ¿eh? Dejar de comer tarta de queso, que sabemos que te encanta.
Va donde dure, ¿eh?
O cambiar tu apellido a Hitler. ¿Con qué te quedas?
Cambiar apellido a Hitler.
Directamente.
O sea, sin pensarlo, ¿no?
Sí, no, tampoco lo meto mucho, tal. Culpa de mi padre, no mía.
Vale. Ahora vamos a entrar en una cuestión que es las bravas, las patatas bravas, ¿vale? Digamos que existen como varios conceptos, ¿no? De la patata brava, y es, pues hay uno que es con salsa brava únicamente, luego está con salsa brava y ajo aceite, quizá. Luego tenemos uno que aquí es quizá más conocido, que es con...
¿El de pimentón?
Con ajo aceite y pimentón, exacto. Y bueno, luego ya está el... podemos decir que es el lado oscuro, ¿no? Que es con ketchup, ¿no? Pero claro, es un poco hipócrita porque me las como igual, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas sobre esto, Pablo?
Pues yo soy de los que cree que donde fueres haz lo que vieres. Allí en Valencia hay que hacer el estilo Valencia y aquí en Madrid el estilo Madrid. ¿Por qué digo esto? Pues me pasó en... Yo grabé un vídeo para YouTube del peor restaurante de Madrid, que es un poco el peor restaurante con... El restaurante con peores reseñas en TripAdvisor, y me hicieron unas patatas bravas al estilo de Valencia, siendo en Madrid, la gente de Madrid. Y el tema es que tú puedes hacerlo a otro estilo, respetable, pero estaba duchada en pimentón. Esas horrorosas, tan incomibles, de eso que casi te da una cuchara y empieza a toser, como cuando comes una cuchara de canela. Pues lo mismo. Entonces yo digo, no, o sea, si es con pimentón está bien de cantidad, es tan buena, pues sí. Si están con la salsa normal, la salsa brava, pues genial. Eso sí, yo creo que una de las bases de la patata brava es que pique la salsa, ¿sabes? Que tenga ahí un deje. Pero si no lo encuentro, pues directamente eso es unas patatas con ketchup.
De acuerdo. Y bueno, ahora entramos a la prerronda final, que sería un lo probarías. Hemos visto que ahora es que ahora mismo prácticamente a todo nos has dicho que lo probarías. O sea, no te has negado a nada prácticamente. Entonces hemos recopilado.
Aquí vamos a entrar en cosas, en cosas digamos curiosas, desde las más típicas que salen siempre, pero queremos también saber la opinión a otras que de verdad ha sido un descubrimiento para nosotros. No sé, José Luis, si querías empezar con este primero, que te corto.
No, perfecto. Lo que hemos hecho es recopilar platos gastronómicos de distintas partes del mundo que a nosotros nos ha parecido realmente... bueno, es que yo les puedo decir que yo no lo probaría ninguno de ellos, directamente ninguno. Pero bueno, imagino que tú, pues probablemente sí, ¿no? Visto lo dicho.
Cuéntame, cuéntame. Estoy ansioso.
Vale. El primero es un clásico. Este todo el mundo lo conoce. Bueno, o mucha gente, al menos, que es el Surströmming, que es un arenque fermentado que es que yo no puedo. O sea, no.
Vamos. Pues yo me atrevería, pero a lo mejor suficiente con una vez. Por esto me han contado que nadie se acaba jamás una lata de Surströmming.
Es que, hombre, claro. Es imposible. O sea, es que eso...
Por eso no me creo... Siempre lleva como el adjetivo de... No, pero en su país es una delicatessen. Yo no sé si me lo acabo de creer, ¿sabes?
Ya.
También me han dicho que por eso está prohibido abrir la ciudad, que tienes que estar al exterior... No sé, pero, eso es peligroso, ¿eh?
Es que, para la gente que no lo sepa, es una lata con un arenque súper fermentado, que de hecho cuando lo abres empieza a expulsar gases, eso, y dicen que huele muy mal. Bueno, Carles, di la siguiente.
Bueno, la siguiente que hemos pillado es el balut, que básicamente, a ver si lo explicamos bien, es un huevo de pato, ¿vale? Que ya está fertilizado, es decir, y se cuece como si fuera un huevo cocido, pero claro, con la sorpresita dentro. Y está considerado una delicia en Asia.
Esto realmente es que no entra por los ojos de nadie, pero de nadie.
No, es más como un experimento de biología, ¿sabes? Que otra cosa.
¿Qué opinas?
La verdad es un poco cruel, sinceramente, o sea, como... O lo has hecho antes o espera, ¿sabes? No hay...
Claro,
sí.
Pero sí me atrevería.
Madre mía. Pues yo ya te digo que es que ni por dinero, ¿eh? O sea, me podrían pagar mucho, pero es que no lo probaría. El siguiente...
No gratis.
Bueno, la siguiente es más casi una pregunta de atrevimiento que de... No por el sabor, sino por lo que conlleva, que es el fugu. Imagino que conocerás el fugu. Es el pescado este, creo que es... Bueno, se hace en Japón, si no me equivoco. Que, bueno, tiene una propiedad característica y es que si no lo cocinas bien, puedes directamente palmar. ¿Lo probarías?
Uf, es una ruleta rusa, ¿sabes?
Sí, se supone que debes de fiarte porque los cocineros que lo elaboran han tenido, vamos, o sea, tienen que sacarse un carnet súper exigente y se supone que son expertos, pero claro, siempre está la cosita ahí.
Según expertos, sí, lo que digo que... A mí jugar con la muerte no me parece divertido, ¿sabes?
Ya, claro.
Te diría que es hasta ilegal que alguien lo cocine, si no yo...
No sé, o sea, sí me atrevería sinceramente, pero vamos, tampoco me desvivo por ello, ¿sabes?
Ya, vamos, que no es uno de tus objetivos en la vida.
No, primera noticia de tomar eso de pescado.
Mira, el siguiente, ¿lo quieres tú, José Luis? Porque es que es una arroba policía, esto, vamos, o sea, peor
si,
que el balut.
Si lo de antes te ha parecido cruel, es que esto es mucho peor.
Esto es canceladísimo, vamos. Esto...
Vale, perro o algo.
No.
No.
Bueno, no. Dale, Carles, dale.
Sí. Bueno, pues se llama Sanakji. Pues supongo que lo habremos pronunciado bien. Al final hay una KJ así muy chula. Básicamente es comerse pulpos crudos, si lo he entendido bien.
Sí, o sea, es que hemos descubierto un mundo terrible en YouTube. O sea, luego si quieres, Pablo, lo puedes buscar. No te lo recomiendo.
No parece ni
si
YouTube.
Si pones Sanakji en YouTube, te aparece...
Oh, detrás me yo tengo aquí el ordenador. ¿Cómo es?
Es...
Uy, reacción en directo.
Sanakji. Sanakji. Hay gente que se dedica a hacer ASMR de esto.
Momentos estelares.
Sí.
Y son pulpos vivos que se los van comiendo y les echan salsa. O sea, es horrible.
Sí.
Aquí, 17 millones, 19 millones. Ya sé que voy a grabar. Pues.
O sea, es impresionante. O sea, yo de verdad que cuando lo he descubierto he dicho, no puede ser que exista un submundo de gente haciendo ASMR.
Yo una vez vi a una esta con una anguila.
Viva, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, pero el tema es que, vamos, me acuerdo de memoria, pero no sé si me lo estoy inventando. Pero que el tío como que le hacía una radiografía y luego se le veía lo que es cómo estaba dentro la esta.
Sí. Ay. Sí. No, es realmente terrible. Pero, o sea, ¿te atreverías a probar algo así?
Necesito ver vídeos para ver si...
Bueno.
Me da yuyu, sinceramente. Pero bueno.
No. Normal.
Te baja por el sofago y te va a ir dando toquecitos, ¿sabes?
Te va...
Yo es que he pensado eso, es lo primero que le he dicho.
Va a tocar una cumbia en el estómago, ahí dándote golpes.
Te agarra la tráquea ahí y con razón, porque vamos.
Bueno, es que la última que tenemos, es que esto es...
Vale.
Es que es horrible.
Sí, pero esta... Ya terminamos con este círculo de los horrores, pero esta, debo decir, que sí que es súper loca de escuchar al principio, pero sí que tiene como su explicación.
Sí, bueno, claro.
¿De acuerdo? Vale, uy, están sonando unos súper petardos desde aquí fuera, no sé si lo habéis escuchado. Vale, pues bueno.
El Kiviak, Carles, explícanos, ¿qué es el Kiviak?
El Kiviak, exacto, con Kas. Básicamente es una comida que os voy a explicar de la mejor forma posible. Es más, creo que he encontrado una descripción. Bueno, básicamente este plato se. Bueno, este plato, esta forma de elaborar la comida es de los desiertos polares. Y de ahí viene la explicación, es que vais a ver que es atroz, pero sí que es verdad que viene de una zona donde, vamos, si quieres cultivar, solo puedes cultivar ciertos tipos de tubérculos, y aquí creo que es un poco inventarse esto o no sobrevivir. El caso es que, para explicarlo, básicamente lo que te vas a comer de este plato son unos pajaritos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero lo importante es el método de elaborarlo.
O sea, y
es
paso que, a paso, lo primero que tienes que hacer es,
exacto, como si fuera aquí Arguiñano. Lo primero que deberás tener es una foca, ¿vale? Una foca deshuesada y ahí destripada, una bonita imagen. Y entonces cuando ya tienes, digamos, lo que sería pues este bonito contorno, lo que tienes que hacer es rellenarlo con todos los pájaros, que suelen ser unos 300 o 500 ejemplares, porque este plato sobre todo está hecho para durar, ¿vale? Es como una versión sádica de las... ¿Cómo se llaman aquí en España? Cuando hacen las matanzas de los pueblos, que elaboran mucha comida para después. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora.
Los pueblos, no lo sé.
No, ya sí, pero después hacen algo que está en aceite, la comida.
Sí, no lo sé.
Nos van a matar por esto. El caso, una vez tienes la foca con los 300 o 500 pajaritos ahí guardados, lo que debes hacer es dejarlo así a la intemperie a que fermente. Y entonces, en un periodo de tiempo, suele ser unos entre 7 y 18 meses después, esa carne ya está lista para comer.
O sea, en resumen,
¿os la comeríais?
En resumen viene a ser una foca muerta, lógicamente, pájaros, rellena, ¿no?, de pájaros, dejada a fermentar. Es que, búscalo si quieres, o sea, es que...
dejada a fermentar.
Si buscas kibiak en internet, lo vas a ver, Pablo, no sé si tienes el ordenador a mano.
Sí, pero que yuyu, ¿no? Por lo que estás contando, me quedo un poco...
O sea...
Ese historial tuyo va a estar chulo.
Sí, sí, sí. No, me estoy cambiando la vida.
No, es que si pones kibiak y buscas en internet, es claro, es que...
Es muy loco, sí. O sea, no, pero es lo que digo que...
De letra, ahí...
K-I-V-I-A-K. O sea, si miras, por ejemplo, la primera imagen ya es una foca a la que le están metiendo pájaros.
Claro, es que el concepto es muy loco.
No sé si lo...
Pero es lo que digo, que viendo que hemos visto crueldades, hemos visto cosas raras, este por lo menos ves que tiene su sentido, ¿no? Hasta histórico. Es el más curioso, yo diría. Y aquí, por si os lo preguntáis, en el artículo, bueno, los artículos que he estado leyendo, sobre el tema dicen que sabe a... A ver, va, os lo pregunto, una respuesta rápida. ¿Qué creéis que sabe? Pues
sabe a...
¿A pájaro o no?
A sal o algo así, ¿no? Le echarán, supongo.
A sal. Ojalá.
Yo no sé comparar, sinceramente, no me hago una idea.
Es que...
Según esto, sabe a queso azul.
No.
¿Queso azul?
Es más, te diría que pone sabe a queso azul muy maduro.
No.
Que yo ya no sé qué límite es.
O sea, Pablo, ¿serías capaz de echarle bocado a esto?
Es un poco raro con lo grande, es una foca y los pájaros, pero sí me atrevería. Sí.
Impresionante, o sea, de verdad que yo pensé que en alguna dirías que no, pero mágico, o sea.
Sí, no, probarlo sí, pero claro, a lo mejor luego estoy en situación. Nada, yo sí me atrevería, o sea, le estaría esto.
Claro, yo siempre he dicho que cuando vas a otro país está muy bien probar la comida de allí, vaya, es una de mis filosofías cuando viajo. Pero bueno, claro. No, eso
José Luis probando kibiak.
Ese tipo de cosas sí que no.
La comida, no las locuras.
Claro, esa es la idea. Bueno, pues llegamos a la parte final del programa, que como ya sabéis, acaba con la pregunta, dime algo que no sepa. Así que, Pablo Cabezali de @cenandoconPablo, dinos algo que no sepamos.
Bueno, pues voy a aprovechar y contaros algo relacionado un poco con mi sector, y es que el restaurante más alto de España está en Madrid. Está en una torre que se llama Torre Espacio, donde las cuatro torres hay en Plaza de Castilla, y se llama en el sitio Espacio 33, está en la planta 33, y tiene unas vistas espectaculares. Y querer ahí a grabar un día un vídeo para el canal YouTube, pues contando un poco pues qué tal se ve, si está bien la comida y tal, porque es un sitio muy acorde para lo que es para ir con tu pareja, además, muy romántico.
Sí.
Y al final no pude grabar porque lo que es en el propio edificio hay embajadas. Entonces, cuando entras, pasas con un control de seguridad similar a un aeropuerto, con un detector de metales, con la cinta y demás, con los vigilantes, y luego posteriormente te tienes que identificar con el DNI, viendo que tienes una reserva, y para subir a la planta 33 a cualquier planta hay 6 ascensores, y solo puedes subir cuando baja lo que es los metros del restaurante y te acompañan. Entonces me quedé sin grabar, por tanto no comí, pero bueno, que eso sí, todo pendiente y tengo que enviaros un correo para inmortalizar eso y transmitiroslo.
Pero eso parece realmente como que estás entrando a anunciar la...
Sí, ¿no? Una zona de alto secretismo y demás, y bajo todo el equipo de los Estados Unidos. Pero bueno, ya digo, una espinilla tengo ahí clavada y quiero transmitirlo a todo el mundo.
O sea que volverás.
Sí.
Volverá a la carga.